Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy tenemos nuestro espacio dedicado a la innovación en la edificación, donde un grupo del clúster y la plataforma tecnológica de la edificación trabaja para revisar los documentos incluidos en el Código Técnico de la Edificación para su actualización y discutirlo y revisarlo con el Instituto Eduardo Torroja. Y hoy vienen representantes de este grupo en directo en Capital Radio, aquí en Inversión Inmobiliaria, para contarnos todas esas conclusiones que han sacado. Además, hay que recordar que el próximo miércoles 26 de junio, en CaixaForum de Madrid, el clúster celebra el encuentro anual, donde todos podremos asistir a las últimas tendencias en la edificación. Así que no os lo perdáis, apuntar esta fecha, que el 26 de junio en el CaixaForum, el clúster celebra su encuentro anual, así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y como os adelantaba al principio, hoy tenemos en directo a un grupo del clúster y la plataforma tecnológica de la edificación que trabaja en un tema tan crítico para el sector como es la aplicación del Código Técnico de la Edificación en el proceso de desarrollo de un proyecto. Lo diferencial de este grupo es que se han sentado a trabajar para revisar todos los documentos incluidos en el Código Técnico de la Edificación para su actualización. Lo van a discutir, lo han revisado también con el Instituto Eduardo Torroja. Y bueno, en el debate nos contarán las conclusiones a las que han llegado y en qué punto están ahora mismo con el Código Técnico de la Edificación. Este es un grupo que está formado por más de 15 entidades. Entidades como ASEFA, Bosch, CENER, CREA Madrid Nuevo Norte, ETEX, Ayuntamiento de Madrid, Universidad Nebrija, Neynor Homes, Ortiz y León, Rocul, Ciber y las empresas que hoy nos acompañan y que ya voy a dar paso a presentaros. Está con nosotros Juan Enrique Martínez, que es ingeniero técnico de obras públicas y es el responsable técnico y de grandes cuentas de prescripción en Aliasix Iberia. Buenos días, Joaquín.
Juan Enrique. Buenos días.
Encantada de tenerte aquí con nosotros.
Encantado también.
Bueno, también tenemos con nosotros a Miguel del Moral, que es ingeniero aeronáutico y es responsable del departamento de proyectos de Solar Palau, que es un fabricante de equipos y sistemas de ventilación. Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal?
Encantada de tenerte aquí con nosotros también. Luego está con nosotros Cristina Moreno, que es arquitecta y arquitecta técnica, técnico de calidad de producto en Arpada, empresa constructora a nivel nacional. Buenos días, Cristina.
Hola, Meli, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Y también está con nosotros Alejandra Mayavía, que es arquitecta técnica responsable de estructuras en Lignuntec. Buenos días, Alejandra.
Buenos días, Meli.
Bueno, pues entonces, una vez que ya nos hemos presentado y tenemos una mesa donde estáis muy especializados en este tema, a mí me gustaría que hiciéramos una ronda, ¿no?, donde los cuatro me contestéis a estas preguntas, ¿no? Porque, claro, hemos dicho, vamos a hablar del Código Técnico de la Edificación en el proceso constructivo. Pero, fundamentalmente, quiero que me digáis qué es y cómo afecta también en el proceso constructivo, ¿no? En una primera ronda, donde cada uno me deis vuestra opinión. Si quieres, empezamos contigo, Juan Enrique.
Sí. Vamos a ver, el Código Técnico es el marco normativo para establecer los criterios de calidad básicas en la edificación, tanto en seguridad como en usabilidad del producto final, ¿no?, de la vivienda. Entonces, a partir de la Ley Orgánica de Edificación, que se promulga en 1999, se redacta el Código Técnico, que entra en vigor en el año 2006. Tiene un carácter, en principio, prestacional, es decir, que nos dice cuál tiene que ser el resultado, pero no nos dice cómo tenemos que llegar a él, pero por circunstancias de funcionamiento de la industria de la construcción, pues muchas veces deja de ser prestacional y empieza a ser prescriptivo.
Miguel.
A ver, el Código Técnico es el principal garante documental de la calidad de los edificios. Una vivienda se hace unas distribuciones y se instalan una serie de equipos porque parece en el código técnico. Y eso tiene que adaptarse también a las necesidades de los usuarios y de la realidad de cada tiempo. Hace unos años, por ejemplo, pues no se hacían apenas rampas en los edificios para la accesibilidad y ahora sí se hacen. Entonces el código técnico en ese sentido es también un reflejo de lo que es la sociedad y lo que necesita la sociedad en cada momento.
Uh-huh. Cristina, ¿cuál sería tu opinión?
Sí, el código está presente en todo el proceso constructivo, ¿no? Desde el diseño, el cálculo, todas las fases de ejecución, las revisiones que se hacen de esta, incluso nos indica o nos dirige hacia los materiales a emplear. Esboza también las responsabilidades y marca las pautas de mantenimiento y las pruebas que hay que hacer de tanto de instalaciones como de otro tipo de sistemas. Entonces es que está 100% presente en todo el proceso.
Uh-huh. Alejandra.
Pues efectivamente, como dice Cristina, está presente en todo el proceso y todos los agentes de la construcción en algún momento tienen que acudir a él. Entonces, es un documento que al final sirve un poco les da la garantía a esos agentes muchas veces de que si se atañen a él, se están haciendo las cosas bien, cuando no siempre eso es absolutamente verdad. Entonces, ahí es un poco uno de los retos que tenemos, ¿no? Uh-huh. Este documento.
Bueno, en uno de los retos, y que ya habéis empezado a revisarlo, a actualizarlo, y como hemos dicho, pues ya os habéis sentado con el Instituto Torroja y ya habréis llegado a unas conclusiones que seguro que nos vais a contar ahora mismo, bueno, pues en este encuentro que tenemos hoy en inversión inmobiliaria. Pero sí que me gustaría empezar por el principio. Juan Enrique, ¿cuál es la motivación que os ha llevado pues a decir, oye, hay que revisar el Código Técnico de Edificación? No sé cómo ha sido la dinámica del trabajo del grupo. Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, la dinámica de trabajo y la motivación que nos ha llevado a tener este grupo para establecer estas, digamos, revisión o pedir la revisión de los documentos básicos que componen el Código Técnico viene de que, como he indicado anteriormente, estamos hablando de un documento del año 2006 que aunque ha sufrido algunas modificaciones a lo largo del tiempo, sí que se ha quedado obsoleto en algunas soluciones que se han ido incorporando al mercado de la construcción en los últimos años, ¿no? Entonces, desde el clúster de edificación ya se detectó que teníamos cierto freno al poder incorporar esas innovaciones a la construcción, que al final esas innovaciones lo que hacen es mejorar los procesos constructivos, la habitabilidad de las viviendas, incluso los parámetros de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues planteamos la necesidad de generar un grupo para revisar el código técnico y hacer propuestas de modificación y nos integramos pues un montón de empresas, pues bueno, empresas constructoras, ingenieros, arquitectos, fabricantes, OCTs, Administración Pública como Ayuntamiento de Madrid o alguna universidad, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues nos hemos repartido el trabajo en por documentos básicos, por la especialización de cada uno, con el fin de revisar y ver qué cosas nos están un poco constriñendo la posibilidad de mejora con las innovaciones y qué cosas se están tomando un cariz de cierta receta de cómo se tienen que hacer las cosas para poderlo desbloquear y dar libertad a los arquitectos y a los ingenieros de poder diseñar sus proyectos cumpliendo los parámetros de calidad, como no puede ser de otra manera, pero estableciendo un recorrido alternativo al que puede marcar cierto ejemplo que puede incorporarse en el código técnico.
Claro, eso es un poco la motivación, pero vamos a profundizar un poco, Miguel, en cuáles son las principales líneas de trabajo de este grupo pues con respecto al código técnico de edificación.
A ver, como comenta Juan Enrique, hemos dividido el trabajo en partes más pequeñas, ¿no? Atendiendo a las exigencias básicas que el propio código técnico indica. De esta manera, pues, por ejemplo, teníamos un grupo de seguridad de uso, de protección al ruido, otro de ahorro energía, y quizá los dos grupos que han tenido un poquito más de comentarios y puntos a trabajar han sido el de salubridad y el de seguridad en caso de incendio. A nivel en cuanto a contenido, por comentar algunos de los puntos interesantes que se han abordado, pues podríamos hablar, por ejemplo, del uso de recuperadores de calor en edificios, que es un tipo de sistema que a día de hoy se está utilizando, pero que no aparece recogido en el código técnico como un sistema que permita considerarse en el cómputo de demanda de energía. Y se trata de un tipo de sistemas que directamente reducen el consumo de la energía de un edificio. en una vivienda, por ejemplo, vamos a tener que ventilar porque va a haber dióxido de carbono, porque va a haber olores. Y si ventilamos, toda la energía que tenemos en la vivienda, ya sea del aire acondicionado en verano o de la calefacción en invierno, es energía que vamos a estar tirando por la ventana o por el sistema de ventilación. Entonces, tener un sistema que sea capaz de recuperar parte de esa energía para que no se desperdicie directamente, me parece un punto muy interesante y que con un marco reglamentario un poquito más favorable, pues podría mejorar significativamente la eficiencia de los edificios.
Pero es que estas dos líneas que nos estás contando no están dentro del código técnico, no se recogen.
Están dentro del código técnico, pero digamos, respecto a lo que se redactó en el código técnico de 2006, pues ha habido una serie de mejoras tecnológicas y sobre todo de uso en el propio mercado que ha hecho que diga, en ese sentido, un poquito lo que aparece en el reglamento quede un pelín obsoleto.
¿Hay algunas otras líneas que me podréis decir también los demás que a lo mejor no es, se quedan obsoletas, como estaba diciendo Miguel, o no existen y hay que incorporarlas? No sé, Cristina.
Bueno, por ejemplo, a nivel del diseño del saneamiento enterrado, el código marca un tamaño de arquetas, que es donde se recogen las aguas cuando van enterradas, cuadradas. Esto procede de la típica arqueta de ladrillo que se hacía tradicionalmente, cuando ahora en el mercado tenemos sistemas prefabricados de tipo plástico, PVC, polipropileno, que ya no son cuadradas y que no se ajustan a las dimensiones que ya vienen marcadas en el código. Con lo cual, si tú de alguna manera te decantas por estos sistemas que están totalmente contrastados con la práctica, con un montón de ensayos respaldados por normas UNE, te estarías quedando fuera del código como tal. Uh-huh. Esta es una de las fichas que hemos planteado para el Eduardo Torroja. Sí. Uh-huh.
Alejandra, ¿alguna cosilla más que se nos quede en el tintero?
Ahora se me ocurre otra de las líneas que hemos trabajado, por ejemplo, es el de las construcciones temporales, que, pues no sé, para conciertos, para ferias, pues que ese tipo de construcciones, por ejemplo, no están recogidas específicamente en el código uh-huh. técnico, no se recogen, pero no, o sea, se mencionan, pero no se regulan, ¿no? Y esa es una de las cosas donde decimos, bueno, pues tiene que cumplir todos los requisitos de un edificio, o más, o menos, ¿no? Esa es una de las, por ejemplo, ¿no? Son cosas que se quedan ahí como un poco zona gris, como uh-huh. digo yo.
Claro, y viendo un poco esta lluvia de ideas que me habéis hecho, y que lo vais recogiendo en el análisis que estáis haciendo y que le comentáis al Instituto Eduardo Torroja, quería preguntaros, ¿consideráis que la legislación en general, y en concreto el Código Técnico de la Edificación en particular, es suficiente? O sea, ¿se puede considerar restrictiva? No sé, esto es abierto a todos. Cristina, si quieres rompe tú.
Vale. Sí. Bueno, yo diría que no es suficiente, tal y como está planteada. Parece incongruente, pero una de las cosas que vemos en el Código es que a menudo dispone de especificaciones muy estrictas, pero que a su vez son ambiguas o incoherentes. Incluso en distintos documentos del código se dan directrices que son incompatibles entre sí. Y aparte de que bastantes de ellas, como comentábamos, están obsoletas. El tema que nos encontramos también de forma habitual, que ya lo hemos esbozado hace un momento, es que de manera frecuente el código, en lugar de valorarse por su nivel prestacional, que era el espíritu inicial con el que fue redactado, se emplea como una salvaguarda de responsabilidades, más que como una herramienta que garantice o sume a la calidad de la edificación. Personalmente, os voy a contar un caso que estoy en gestión con él en estos momentos, y es una promoción que la dirección de obra, el proyectista, estableció un detalle que quería ejecutar que tenía que ser clavado al que viene en el código técnico, que no deja de ser un croquis. La constructora planteó otro tipo de solución avalada por fabricantes, empresas especialistas, y la posición, como comento, de la dirección de obra fue inamovible porque, alentada por la OCT, que es el organismo técnico de control, buscaba la obtención de un seguro. Bueno, pues se hizo como se indicó y todavía estamos gestionando este problema. No ha sido resuelto, en este caso era una entrada de agua en un sótano, y bueno, pues ahora estamos teniendo que tomar otro tipo de medidas. llegamos a este, hasta este punto.
Juan Enrique.
Sí, al final lo que tenemos que tener claro, y todos los actores que participan en la ejecución y el control de un proyecto, que el código técnico lo que nos tiene que plantear es el resultado final, no el camino a seguir, ¿no? Tú tienes que impermeabilizar una cubierta, tienes que dar unas garantías de que el agua no va a pasar el forjado, pero las soluciones que hay ahora mismo en el mercado son muchísimo más extensas que las que nos encontramos reflejadas en el código técnico, con los detalles constructivos que, a modo de ejemplo, plantea el propio código, ¿no? Entonces, todos los actores que participan del control de la obra tienen que ser conscientes de esa circunstancia y permitir que los fabricantes y los aplicadores de las soluciones validen o no validen el resultado final, y para eso hay unos controles de calidad que son los que luego determinarán si esa cubierta, por ejemplo, está bien impermeabilizada o no lo está.
Miguel, ¿crees que es restrictiva en general?
En muchos aspectos es muy restrictiva, es como comenta Cristina y Juan Enrique. Inicialmente tenía un espíritu un poquito más prestacional, pero lamentablemente hay veces en las que el propio documento se convierte en la verdad absoluta y al final no deja de ser responsabilidad de proyectistas, constructoras, instaladores, de asegurar con las tecnologías existentes y las necesidades actuales tener un edificio con las suficientes garantías.
Cristina.
Es que en esta línea que dice Miguel, aunque está abierta esa vía a que el proyectista decida, implante su criterio, porque para eso es un técnico, nos encontramos que también por el lado quizá opuesto, a la hora de una demanda o una reclamación o un pericial, si no has ejecutado acorde a código técnico, que no deja de ser el marco normativo, puedes llegar a tener dificultades, ¿no?, de justificar la propuesta que has planteado.
Uh-huh. Oye, Alejandra, y las necesidades y las nuevas tecnologías y metodologías de la construcción, ¿no van demasiado rápido en comparación con la evolución del reglamento?
Claro, es que demasiado rápido en comparación con la evolución del reglamento, pues igual van, pero demasiado lento para las necesidades que el sector de la construcción está teniendo, pues también. Entonces ahí estamos en un punto complicado, porque por un lado necesitamos responder a una serie de necesidades y demandas actuales que luego, a la hora de ponerlas en práctica, pues no tenemos el marco normativo que nos ayude a ello, ¿no? Entonces, al final la norma inevitablemente siempre va reflejando poco a poco, siempre va un poco por detrás de las innovaciones, va reflejando poco a poco lo que se va haciendo, lo que se va innovando, pero en este caso al final ya digamos que se ha quedado como muy atrás, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo.
Pensáis todos igual, ¿no? Que se ha quedado un poco atrás, ¿no?
Sí, bueno, se ha quedado atrás, y luego además el problema es el miedo que pueden tener los proyectistas a la hora de tomar iniciativas de mejora, que les puede comprometer luego su prestigio o incluso algún problema con una propiedad en cuanto a justificar que han hecho bien las cosas cuando no está reflejado literalmente en el propio documento.
Miguel, ¿estás sintiendo con la cabeza?
Sí, es un caso habitual. A lo mejor, pues, es eso, el proyectista intenta hacer una solución que no vaya por una solución de mínimos, una solución más garantista, pero no está explícitamente recogida, y eso puede acabar en retrasos en el proyecto que significan penalizaciones para todas las partes y en prestigio también de los agentes implicados.
Claro, vosotros, Cristina, habréis visto casos desde Arpada, ¿no?
Sí, bastante. Es nuestro fan de cada día, ¿no? De hecho, creo que el punto diferencial que aporta este grupo del clúster es generar esa permeabilidad hacia los redactores del código técnico desde un punto de vista, pues, desde constructoras. Yo creo que ellos, de alguna manera, son conscientes de que están atrás, pero no tienen la perspectiva o no tienen esa comunicación transversal con los distintos agentes. Y nosotros ahí creo que vamos a aportar una bidireccionalidad, perdón, que va a ser muy rica si realmente empieza a funcionar estas propuestas.
Bueno, y como decía Juan Enrique, ¿no?, como ha empezado diciendo, de que, bueno, si el documento es desde el 2006, ¿no?, pues había que actualizarlo y había que revisarlo, obviamente. Estamos en el 2024. Pues si os parece, vamos a coger ahora un poquito de aire, pero cuando regresemos sí que me gustaría que nos contarais un poco el papel de la administración y de otros actores, pues, que participan en este proceso constructivo. Es importante también, pues, cómo la administración se implica en todo este proceso. Así que, pues nada, en breve cogemos un poquito de aire y volvemos de nuevo con el debate. Y vamos un poco, pues eso, desgranando qué pasa con los edificios existentes, que también es importante saber ahora mismo, pues con el Código Técnico de Edificación, bueno, pues todas las mejoras, las rehabilitaciones. También es importante que me habléis de la construcción industrializada. No sé si cómo encaja, ¿no?, este sistema constructivo en la norma, ¿no?, y en el Código Técnico actual. No sé si el código, se me ocurren muchas preguntas, no sé si el Código Técnico de la Edificación nos garantiza que sean viviendas de calidad y sostenibles para las exigencias ahora de los usuarios actuales, ¿no? Tenemos un consumidor que ahora mismo pues está informado de todo, tiene unas exigencias. Bueno, pues también vamos a meternos con ello, ¿vale? Pero eso nada, cogemos un poquito de aire y volvemos.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Madrid 103.2 FM, Capital Radio.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con nuestro debate que tenemos hoy con el clúster y la plataforma tecnológica de la edificación, y estamos hablando del código técnico de la edificación. Bueno, tenemos unos ponentes de lujo muy expertos en esta materia que voy a recordaros a quién tenemos. Tenemos con nosotros a Juan Enrique Martínez, que es de Aliasix Iberia. Está con nosotros también Miguel del Moral, que es de Soler Ampalau, fabricante de equipos y sistemas de ventilación. Cristina Moreno, que es de Arpada, y Alejandra Mayavia, que es de Lignum Tech. Bueno, pues nos habíamos quedado un poco dentro de este debate que tenemos en ver un poco cuál es el papel de la administración y de otros actores que participan del proceso constructivo. Juan Enrique, cuéntanos.
Sí, bueno, la administración, principalmente la administración local, es la que tiene que validar los proyectos para licencia de obra y luego revisar el cumplimiento de la norma, del código técnico, en cosas tan importantes como la seguridad en caso de incendio, accesibilidad y otros aspectos muy importantes, ¿no? Pero bueno, hay otros actores también muy, bueno, que son fundamentales en el desarrollo de un proyecto de viviendas, como puede ser el arquitecto, pueden ser los ingenieros, ¿no? Que son los que al final tienen que incorporar en la redacción del proyecto las mejores soluciones para asegurar la habitabilidad del edificio, y con medidas innovadoras que tengan que ver con la sostenibilidad, con una ejecución lo más rápida posible, unos mantenimientos que sean lo menos posible, la durabilidad de las soluciones que aporten, etcétera. Al final, tenemos las empresas constructoras, que tienen que ser el garante de una buena ejecución del proyecto, ¿no? Para que no tengamos problemas posteriores, y los distintos fabricantes, que son los que tienen que aportar esas soluciones, los que hacer la labor de investigación y aportar al mercado soluciones pues eficientes, innovadoras y sostenibles. Entonces, el papel que tenemos todos es fundamental en el desarrollo y en la evolución del sector de la construcción, y muchas veces nos vemos pues metidos en una caja que es la normativa existente, que no nos permite salir de ahí. ¿Qué es lo que creo que tiene que hacer también? Los primeros, la administración, ¿no? Facilitar el cambio y la evolución de esas normas, y luego también ser flexibles o tener criterios técnicos a la hora de poder evaluar y dar por buenos los proyectos que al final el arquitecto o el ingeniero, que son los que firman y los que asumen toda la responsabilidad, están poniendo en un proyecto, ¿no? Y van a ser muchas veces también los encargados de controlar que esa ejecución sea la más adecuada.
Mira que has comentado, Juan Enrique, ahora mismo el tema de los incendios. Y antes, Miguel, cuando nos comentabas de estas dos cualidades importantes que debe tener el código técnico o que obsoleta, salubridad e incendios. Entonces, en referencia a esta seguridad en caso de incendios en edificios que nos comentaba Juan Enrique, Miguel, ¿cuáles son los nuevos riesgos con los que convivimos?
Bueno, hay muchos. Ahora quizá de los que más se oyen son los relacionados con baterías eléctricas, sobre todo, por ejemplo, en patinetes. En apenas unos años hemos pasado de no tener patinetes, no saber lo que son los patinetes eléctricos, a que estén prácticamente en todas las viviendas.
Cierto.
Y se trata de un tipo de dispositivos que se cargan en las viviendas y que en caso de un incendio pues son bastante aparatosos. Es un incendio que crece muy rápido, entonces es necesario tener alguna serie de consideraciones a la hora de diseñar y construir el edificio para asegurar que la existencia de esos patinetes no va en detrimento de la seguridad del propio edificio. Nos encontramos esto, pero nos podemos encontrar también, por ejemplo, con el caso del vehículo eléctrico, que a día de hoy, de momento, y toco en madera, no es un o no parece ser un problema significativo, porque la flota de vehículos que hay tampoco es predominantemente eléctrica, pero probablemente algún día lo sea. Entonces, en ese sentido, pues es importante tener el edificio preparado para que, por ejemplo, en caso de incendio, tenga un sistema de evacuación de humos que pueda extraer todo el humo para facilitar la seguridad de las personas, proteger el edificio y también para facilitar el acceso de bomberos, que también son personas, aunque a veces no nos olvidemos.
Claro, esto es un ejemplo, ¿verdad, Alejandra? Muy claro de cómo pues la sociedad avanza y la normativa se queda atrás. Está claro, ¿no? Te veía, Cristina, sintiendo con la cabeza mientras decía, contaba todo esto, Miguel, del caso de riesgo de incendios, ¿no?
Sí, yo creo que una de las cosas que adolece, de las que adolece el documento básico de seguridad frente a incendios, es que no está, o en mi opinión, no está suficientemente clara la parte de sectorización. o los textos que se redactan son muy interpretables. Y esto genera mucho debate y a mí me ha pasado entre distintos técnicos que nos dedicamos a ello o que revisamos proyectos para ver si están cumpliendo sectorización y no nos terminamos de poner de acuerdo. Este es uno de los documentos quizás con más un texto, una redacción más enrevesada que da lugar a esa interpretación. Y cuando una cosa queda abierta a la interpretación, bueno, se suele tirar hacia la parte más baja, que seguramente no sea la más segura.
Claro, es que hablamos de todo esto de los patinetes, Miguel, y de los vehículos ya eléctricos en edificios nuevos. Pero ¿qué pasa con los edificios ya existentes? Porque ahí también hay mucho que decir, ¿no, Cristina?
Claro, estos se quedan, los edificios previos al 2006, se quedan fuera de la reglamentación del código, también en cuanto a seguridad de incendios, perdón. Y no se les está requiriendo ninguna medida adicional de ventilación, de evacuación, de detección de humos o de detección de incendios aquellos garajes que ahora están comenzando a tener almacenados o aparcados este tipo de coches. Simplemente solicitas un enchufe y tú ya puedes aparcar tu vehículo y ese edificio pues no está listo para ello.
Claro, y también es importante hablar de la industrialización. O sea, antes, cuando hablábamos antes de industrialización, era como diciendo, ¿qué me estás contando, no? Pero ya por fin hablamos de industrialización y ya sabemos que es un nuevo modelo de construcción. Pero claro, yo me hacía la pregunta antes, pues ¿cómo encaja este nuevo sistema constructivo en la norma y en el código técnico de la edificación actualmente? Alejandra.
Pues, a ver, la industrialización ha llegado para quedarse, porque al final tenemos una necesidad de mano, o sea, una falta de mano de obra cada vez más creciente. Además, unas exigencias cualitativas en nuestras viviendas cada vez más exigentes también. Y todo eso al final va a llevar inevitablemente a que los procesos sean cada vez más industrializados. Al final, la industrialización es una innovación de proceso, ¿no? Entonces, utiliza los productos que vienen recogidos en el código técnico, que también tienen los mismos retos que estamos comentando, pero además al ser un proceso diferente, pues tiene otros retos adicionales que obviamente tampoco se recogen, ¿no? El propio proceso de construcción no se contemplaba en el 2006. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que al final tú diseñas los sistemas de una manera un poquito diferente para que los montes, los ensambles en la obra. Los fabricas en una fábrica y los ensamblas en la obra. Y esos ensamblajes muchas veces pues nos encontramos con el problema de que no tenemos referencias de cómo diseñarlos, no sabemos muy bien qué, ¿no? Entonces, al final hay una dispersidad también dentro de los diferentes fabricantes de cómo realizan esas conexiones, de cómo, ¿no? Y de los requisitos que tienen que cumplir los diferentes sistemas, ¿no? Porque al final no se contempla.
Claro, yo me pregunto, ¿no? Pues la industrialización que ahora, o sea, todo esto lo habláis con el Instituto Eduardo Torroja y le decir, oye, hay que poner esta dentro de la normativa, del código técnico de edificación, hay que meter esto, esto y esto, o no sé, especificarnos un poquito más.
Bueno, a ver, hemos intentado hacer lo que se dicen revisiones como muy quirúrgicas, ¿no? Como muy de puntos en concreto del documento, para que también poner en relieve esos puntos que son de fácil actualización, vamos a decirlo así. Pero aún así, al final, bueno, esas revisiones luego tienen que también llevarse al organismo competente, que es el Ministerio.
Pero fíjate, estamos hablando de viviendas de obra nueva con este modelo de industrialización. Pero lo que antes estaba comentando Cristina, los edificios existentes, ¿no? Es que qué problemática ahora mismo con todo eso, ¿no?
Claro, hasta salvo que se realice una reforma integral, un cambio de uso o algún edificio de uso público que necesita por su dotación, ¿no? Por su accesibilidad al público, si simplemente en unas medidas correctoras, el resto de los edificios es que no necesita, no se les requiere nada, salvo que se planteen esas reformas integrales. Y en ese caso sí se tienen que adecuar a los documentos del código.
Claro.
Con ciertas, sí que el código contempla ciertas adecuaciones en función de la geometría o la antigüedad o si es un edificio histórico, porque obviamente pues no puedes tratar lo mismo un edificio de obra nueva que una joya arquitectónica, ¿no? Pero Y geométricamente, a lo mejor las rampas les permiten más pendiente que si fuera un edificio nuevo. Pero en general, el parque que existía antes de 2006 está fuera totalmente del marco.
Juan Enrique. Bueno, yo, para tranquilidad de los usuarios que tengan viviendas anteriores al 2006...
Que somos muchos.
¿Vale? Decir simplemente que, bueno, que había un marco regulatorio anterior al Código Técnico, que muchas de esas normas son las que se transpusieron en el Código Técnico y que, bueno, aquellos edificios se construyeron con la tecnología que había entonces y no queremos tampoco poner en duda la profesionalidad de los arquitectos, ingenieros y empresas constructoras que trabajaban entonces. Ahí están esos edificios, han sobrevivido al paso del tiempo, evidentemente necesitan mejoras para adecuación a las necesidades o a los niveles de confort que exigimos ahora en el siglo XXI. Pero bueno, aquellos edificios cumplen con las expectativas con las que se construyeron y están envejeciendo bien por lo general.
Pero es verdad que antes lo decías, Miguel, y en muchos de los debates que tengo yo, bueno, pues cuando hablamos de la aerotermia, de bueno, pues los nuevos sistemas que hay ahora, pues es que nosotros estamos acostumbrados a abrir las ventanas para ventilar, ¿no? Cuando luego, pues bueno, pues hay ciertos modelos ahora que ya dicen, no, si es que no tienes que abrir las ventanas porque ya el aire se recicla, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a, bueno, pues a sistemas tradicionales, que no cabe duda que el edificio está bien hecho, pero ahora se añaden, pues eso lo que tú decías, los patinetes, los vehículos eléctricos, entonces, bueno, pues hay que ir adaptando todo esto y yo creo que el Código Técnico o la norma, pues claro, va muy lenta, ¿no? Como estabais diciendo ahora y pues eso es lo que vosotros ahora mismo me imagino que estáis poniendo encima de la mesa de cómo actualizar todo esto y qué más casos puede haber aparte de, por ejemplo, los patinetes y los coches eléctricos que nos habéis dicho que se vea tan claro que decir es que hay que cambiar todo esto o la industrialización. Miguel.
Bueno, por ejemplo, mira, uno de los casos que se comentaron era el que es un caso de una necesidad nueva, ¿no? Que es el tema de fachadas verdes. Ahora cuando se construye un nuevo edificio Hay que cumplir con aquí en Madrid con el factor verde. Y claro, la necesidad es evidente, tenemos que ir en dirección de la descarbonificación, pero tiene una serie de implicaciones. Entonces, la necesidad existe y eso tiene una serie de implicaciones y habrá que ir resolviéndolas sobre la marcha con la tecnología de la que disponemos.
Claro, yo, ahora que has dicho fachadas verdes, ¿no? ¿Nos garantiza el Código Técnico de la Edificación viviendas de calidad y sostenibles para las exigencias ahora de los usuarios actualmente? Juan Enrique.
Yo creo que el Código Técnico pone, digamos, el nivel de suficiente para esa habitabilidad y esa calidad de las viviendas y que es la responsabilidad o el buen hacer de los proyectistas, de empresas constructoras y fabricantes el mejorar esos parámetros de calidad tanto en lo que es el uso y la habitabilidad de las viviendas como en la sostenibilidad y ser eficientes, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que el Código Técnico nos da unos mínimos y son las personas y las empresas las que van a desarrollar ese proyecto y poniéndolo en valor en los parámetros de confort, de usabilidad, de sostenibilidad y eficiencia, yo creo que sí que estamos bien respaldados. Sí que hace falta, que es el trabajo que nosotros le hemos traspasado al Eduardo Torroja, que habrá que ver cómo lo reciben en el Ministerio, el, digamos, ser un poco más laxos a la hora de la aplicación o interpretación del propio código.
Uh-huh. Claro, porque ¿cómo recoge todo el tema de la sostenibilidad el Código Técnico de la Edificación? Alejandra.
Pues realmente poco, o sea, no hay mucho, no recoge mucho, no tiene muchas herramientas realmente para poder calcular una huella de carbono real, además, ¿no? Porque además se presentan diferencias, entre materiales biogénicos y no materiales y materiales no biogénicos, si se calcula el ciclo de vida, o sea, el cálculo de la huella de carbono se puede calcular desde que nace el material hasta que se desmonta, ¿no? Hasta que se desensambla y se demuele o solo hasta que llega la obra. Entonces, no hay tampoco una coherencia al respecto de eso todavía. Yo creo que en ese sentido también se ha quedado un poquito atrás.
Uh-huh. Cristina.
Bueno, yo creo que el código sí que tiene ha implementado un documento que es el HE, que es el de ahorro energético, que quizá no a nivel de toda la vida útil de los sistemas y los materiales del edificio, pero que a nivel de usuario sí que se ve bastante, ¿no? Porque dota a la edificación o prescribe para a la edificación en el punto final de unos aislamientos muy superiores a los que hemos estado usando durante toda nuestra tradición edificatoria, ¿no? Se tiene mucho cada vez más en cuenta en las renovaciones hora para que esas renovaciones no penalicen en el aislamiento que tú has también puesto o sea, es incongruente, ¿no? Poner mucho aislamiento y luego tener que ventilar demasiado, okay, claro. Entonces, sí que está en esa línea de ser más restrictivo en cuanto a los consumos de energía. Uh-huh. Y para reducir los consumos de energía hay varias maneras, pero una de ellas es haciendo una buena envolvente. Uh-huh. Sí.
Claro, Miguel, vosotros que os dedicáis como fabricante todo este sistemas de ventilación y que ahora es lo que está comentando Cristina, el usuario ya lo demanda porque quiere una casa eficiente, de ahorro energético. Claro, al ver toda esa demanda que ya el usuario os está trasladando, pues evidentemente lo tenéis que trasladar al código, al instituto para decir, oye, este código técnico tiene que también contemplar todo esto, ¿no?
Claro, sí, el marco que establezca el reglamento es el punto de partida. Entonces, claro, cuantas más facilidades den, mayor será, más fácil será para todos los agentes implicados. Y al final, no nos olvidemos, pasamos la mayor parte de nuestra vida en edificios, dentro de edificios.
Sí.
Y ahí hay un gasto energético muy importante y es importantísimo, pues por ejemplo, lo que comentaba Cristina, tener una buena envolvente con un buen aislamiento, pero hay que mantener a la vez también la calidad del aire interior y eso no lo podemos hacer despilfarrando toda esa energía térmica que hemos metido dentro de la vivienda. Entonces, hay que recuperar parte de esa energía para que el edificio y la propia vivienda sea sostenible y eficiente.
O sea, que podríamos decir, por dar algunas conclusiones ya que, nos quedan pocos minutos ya, que la salubridad, como decíais antes, y el tema de los incendios son dos puntos claves dentro de las modificaciones, de las actualizaciones y las revisiones de este código técnico, o también la industrialización, no sé.
Al final la industrialización tiene que ver con los procesos constructivos y con el resultado final, porque tenemos ejemplos de que las envolventes que vienen en el código técnico ponen una tipología de ejemplos que nada tienen que ver cómo se ejecutan a la fachada, las envolventes de fachadas cuando es un método industrializado, ¿no? Tema de salubridad. Al final, la salubridad tiene que ver con todo lo que es el transporte del agua y el aire que hemos utilizado, uh-huh, a ver qué uso se le puede dar o cómo lo sacamos de edificios sin generar molestias y sin molestias en general a los usuarios, ¿no? Al final, es todo el documento tiene que ver con todo lo que es el uso del edificio. Y entonces, pues bueno, pues en ese sentido hay que dejar que evolucione y que se vaya adaptando a las necesidades reales que tenemos ahora mismo en los proyectos.
Uh-huh. ¿Cuáles serían las dos conclusiones, a lo mejor, digáis? Bueno, tú lo has dicho, Miguel, salubridad y incendios.
Sí, aquí yo creo que son las dos líneas de trabajo donde más se puede ganar.
Sí.
Evidentemente también pues la industrialización es uno de los grandes retos que tenemos por delante, porque también como comentaba Alejandra antes, es una necesidad del mercado y en ese sentido es muy importante pues diseñar sistemas que sean fáciles de instalar, que sean eficientes, que sean seguros y que mejoren la calidad de los sistemas e instalaciones del edificio.
Uh-huh. ¿Algunas líneas que a lo mejor digas, Cristina, es que hay que ir por aquí en esto?
A ver, yo creo que hilando con lo que acaba de decir Miguel respecto a la calidad, creo que, y como hemos venido comentando, el código te da unos mínimos y está en manos del resto de los agentes que el usuario reciba una calidad adecuada. Y en esta línea, por ejemplo, yo creo que todos los que estamos aquí presentes representando a nuestras organizaciones, en mi caso Arpada, venimos ya con una cultura de la prevención, desde el origen, desde el comienzo, ¿no? del proyecto, de la edificación, y creo que las organizaciones que se apuntan a este carro son las que más éxito y las que mejor producto van a aportar a sus clientes.
Uh-huh. Entre las líneas que hay, es importante, ¿no?, que ahora mismo contemple el código técnico de edificación, ¿cuáles serían, Alejandra?
Bueno, las que han comentado de seguridad de incendio, de salubridad, y la industrialización al final, ¿no? Porque todo lo que se queda sin unos mínimos, ¿no? Estamos hablando de mínimos y de que los propios proyectistas puedan subir, puedan utilizar la prevención y mejorar esos mínimos. Pero claro, todo lo que no se contempla no tiene esos mínimos, ¿no? Entonces, al final, pues la interpretación de cuáles son esos mínimos cuando no están contemplados es de cada proyectista, ¿no? Y puede haber pues incoherencias, ¿no?
Bueno, ya sé que es difícil sacar una bola de cristal e imaginarnos un poco a futuro, ¿no? Pero vamos a intentar pues que cada uno me diga un poco pues cómo proyectáis vosotros el futuro. O sea, ¿estáis revisando el código técnico? ¿Lo estáis actualizando? ¿Y cómo debería de ese código técnico contemplar ciertas cosas que ahora mismo pues en la construcción deberían de estar contempladas en el código técnico para que podamos avanzar mejor en los procesos constructivos y en la de la edificación? Juan Enrique.
Nosotros desde Aliaxis, la empresa en la que represento, estamos muy focalizados en la reducción de consumo de materias primas y materiales en los procesos constructivos, en la reutilización tanto de materiales como de energía y aguas, y tener un posterior reciclaje óptimo, ¿no? Entonces yo creo que toda la normativa, en particular la que estamos hablando del código técnico, debe primar ese tipo de soluciones, ¿no? Que reduzcan materiales, que nos permita la reutilización de energía, de agua, etcétera, y bueno, y luego una mejor reutilización o reciclado cuando termine la vida útil de los productos.
¿Y crees que estamos en el camino? Estamos ahora mismo, ya se empieza a reutilizar esa economía circular de
sí,
la que hablamos, ¿no?
Empezamos a tener soluciones ya en el mercado. No están contempladas en el código técnico, pero en principio tampoco son incompatibles. Pero sí que es cierto que algunas soluciones que permiten una reducción importante de materiales para, bueno, por ejemplo, la evacuación de aguas de residuales de los edificios, no se priman o no se ponen por delante con soluciones que pueden gastar mucho más material a la hora de ejecutar.
Uh-huh. Miguel, ¿cuál sería un poco la conclusión de aquí a futuro? ¿Cómo lo ves?
Pues bastante parecido a como lo comenta Juan Enrique. De hecho, en Sol y Palau, por ejemplo, también se está trabajando en esta línea. Se están ya preparando y vendiendo equipos hechos con material reciclado, que es importantísimo porque al final no podemos estar despilfarrando recursos continuamente. Y luego la sostenibilidad también, muy, muy importante. Tener sistemas que garanticen la calidad del aire del edificio, el consumo energético adecuado, la seguridad de las personas en caso de incendio, pero que lo hagan de una manera sostenible.
Uh-huh. Cristina.
Bueno, pues por cambiar un poco de tercio, porque obviamente estoy de acuerdo con sus indicaciones y sus comentarios, yo creo que tenemos respecto al código un desafío de que se puedan hacer unas actualizaciones más fluidas, más reales, menos restrictivas. Daos cuenta que estamos en la era de la inteligencia artificial. Como el código y, bueno, en general yo creo muchas de las normativas no se adapten también a esta era, van a ser dinosaurios y no van a caminar junto a la sociedad. Casi es más un deseo que una... Bueno, que una, como decías tú, que una adivinanza, ¿no? Es más de querer que adivinar.
Alejandra.
Pues, a ver, yo creo que en general no vamos mal encaminados. Se ve que muchos de los agentes de la construcción están empezando a mover ficha hacia un futuro más sostenible, más eficiente. Nosotros desde el Inuntec aportamos por la madera como nuestro producto estrella para nuestros sistemas constructivos industrializados, porque al final es un material renovable, es un material sostenible y es un material muy fácil de industrializar, ¿no? Yo creo que cada vez se está empezando a utilizar más ese y otros materiales también más sostenibles y bueno, creo que el tener un marco más actualizado nos ayudaría también a poder implementar estos materiales en los sistemas, en el resto de sistemas.
Bueno, pues yo creo que todo va encaminado hacia que este futuro, ¿no? Como decís vosotros, bueno, ojalá y se cumpla y todo esto ayude, ¿no? Revisar el código técnico y se puedan dar estas soluciones que vosotros habéis puesto encima de la mesa. El tiempo se acaba, ha sido un placer estar con vosotros y que nos bueno, pues nos contéis un poco en lo que estáis trabajando. Me voy a despedir ya de vosotros. Muchísimas gracias, Juan Enrique Martínez de Aliaxis Iberia, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Meli.
También Miguel del Moral de Soler & Palau. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el debate.
A vosotros, Meli.
Cristina Moreno de Arpada. Muchísimas gracias por estar aquí,
gracias
Cristina.
Gracias por invitarnos.
Y Alejandra Mayavia de Lignum Tech. Muchísimas gracias por estar aquí, Alejandra.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, yo creo que vamos a tener que hablar mucho también de este tema porque tiene, o sea, yo creo que todavía os queda mucho camino por recorrer. Acabáis de empezar,
son
¿no?
Son los primeros pasos.
Son los primeros pasos, pero seguro que vais a ir avanzando, nos lo vais a ir contando y seguro que llegaréis a buen puerto. Pues muchísimas gracias a todos. Y nada, a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, pues gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica, y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos pues el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que feliz fin de semana y a ser felices.
Capital Radio, 10 años contigo.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio.